Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
De tecnología y de mucha inteligencia artificial vamos a hablar en los próximos minutos en estos espacios que hacemos en colaboración con la Asociación Aslan, que está preparando su 31ª edición del gran evento anual en España. Será los días 17 y 18 de abril en el Palacio de Congresos de Madrid, bajo el título este año un IA, un gran avance en digitalización. Todo cambia, y es que la irrupción de la inteligencia artificial produce grandes cambios en la industria de la innovación digital, y en este congreso pues vamos a tener la oportunidad para conocer cómo evoluciona la ciberseguridad, el puesto de trabajo digital, la gestión del dato, o si las organizaciones se están beneficiando ya de la inteligencia artificial, que es lo que vamos a tratar hoy con nuestros invitados. En primer lugar, porque es mi tocayo, empiezo así, con Miguel Barahona, el director comercial de Yetronic. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel.
Muy buenos días.
Noel Bravo es el director de Alianzas y Cloud de Kindrill. Noel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Y también nos acompaña Antonio García, responsable de ventas cloud para el sur de Europa de Defix. ¿Qué tal, Antonio?
Muy buenos días.
Pues a ver, Miguel, desde vuestra organización, desde Yetronic, que estáis o creáis servicios tecnológicos flexibles para los clientes, ¿ya se está notando esa ventaja de la IA a la hora de asignar las cargas de trabajo?
Pues nuestra experiencia es que lamentablemente todavía no se está notando. Las compañías están teniendo bastantes reticencias a incorporar la inteligencia artificial a su gestión de cargas de trabajo, y poco a poco sí es cierto que van entrando, pero estamos a años luz de lo que podríamos llegar a hacer, ¿no? De la eficiencia que podríamos llegar a tener gracias a esa inteligencia artificial.
Bueno, ¿y por qué?
Pues por un lado, por la herencia que tenemos. Tenemos una herencia tecnológica que nos está impidiendo ir un paso más allá. La segunda parte que vemos es la falta de adaptación de los comités de decisores a esa inteligencia artificial. Y la tercera parte es la fuerte inversión que requiere en un principio la inteligencia artificial si no se apoya en un entorno cloud. Donde, bueno, pues es obvio que las inversiones se reducen, se pasa a un gasto mensual, y bueno, pues desde Getronix, que somos expertos en la gestión de entornos clouds, lo recomendamos, porque bueno, pues lo que nos va a permitir es simplemente ser más ágiles en esa gestión de la inteligencia artificial y ser más flexibles a la hora de ir escalando.
Noel, ¿cómo lo ves?
Yo diría que de los tres puntos, ¿no?, que has comentado, herencia tecnológica, la falta de adaptación, yo me faltaría un cuarto, ¿no?, que es el tema de los datos. Yo creo que para adaptar y para empezar a utilizar la inteligencia artificial para el beneficio del negocio, hay un elemento que tenemos que tener en consideración y que tenemos que tratar, que son los datos. Los datos están dispersos por el data center. Tienen multitud de formas y residen en multitud de tecnologías. El correcto acceso a ellos es fundamental, pero ya no solo el acceso, sino tener los datos correctamente catalogados, saber para qué los vamos a utilizar y con qué objetivo. Yo creo que hay uno de los elementos que todas las empresas están empezando a abordar ahora de cara a la ejecución de proyectos de inteligencia artificial, y es la reestructuración de sus plataformas de datos. Y yo creo que ahí está el futuro de los próximos años de los proyectos de inteligencia artificial, es en trabajar claramente en mejorar dónde tenemos la información y cómo vamos a acceder a ella, ¿no?
Entonces eso quiere decir que casi sería el paso previo.
Es el paso previo, efectivamente. Nosotros trabajamos, la inteligencia artificial tiene muchos usos, ¿no? Eso hemos hablado antes ahora para temas de negocio, pero también para la gestión de la propia tecnología. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial, lo que denominamos IOPS, para gobernar de una manera más eficiente las infraestructuras, ¿no? De pasar de unos modelos, digamos, de reacción a unos modelos de prevención. Los algoritmos de inteligencia artificial aplicados a la gestión del IT nos hace ser más eficientes y además generar menos disrupción del servicio. Por lo tanto, digamos que hay como dos áreas de acción, ¿no? Negocio, pero también la gestión de la propia infraestructura, uh-huh, que da servicio al negocio.
Antonio.
Pues yo añadiría un quinto punto también, que es de lo que me toca. Los modelos de inteligencia artificial, efectivamente, basados en la nube y teniendo en cuenta esa gobernanza del dato que hay que hacer y que está disperso por múltiples sitios, el acceso a ellos por la conectividad es crucial. Y hasta ahora, pues fundamentalmente se venían utilizando accesos por Internet, que para securizar y para garantizar esa privacidad del dato necesitas una conectividad resiliente y totalmente privada y que te garantice que ese acceso es privado, ¿no? Es fundamental también el tener un acceso a esa información allí donde se ejecuta, ¿vale? Sea en su data center, sea en un data center de IA de Edge Computing, que son estos data centers nuevos que se están abriendo para traer esa inteligencia artificial cerca del usuario final, porque si no los modelos no escalan tampoco, y luego el resto de cargas de trabajo de la nube pública que tienen que conectarse con esos con esas, claro, computaciones de inteligencia artificial.
Que este es, quizá ahora es el dato el punto previo al dato.
No, o no necesariamente, pero sí hay que pensar en él, porque hasta ahora nunca se había pensado en cómo llegar a esas infraestructuras, se había pensado en dónde lo tengo que desplegar, qué servicios voy a utilizar, si voy a utilizar una nube, si voy a utilizar dos, si voy a hacer una combinación, si voy a dejar determinados datos en mi data center por tema de GDPR, por tema de protección de datos, de latencia, etcétera. Pero nunca se había pensado en cómo se van a comunicar todos ellos. Entonces, al final, nosotros estamos aquí para ayudar a estos proyectos digitales a que salgan adelante y digamos, rompan esas barreras de acceso a la información.
Pero por lo que decís, y desde mi ignorancia, esos cinco puntos que habéis más o menos consensuado, la herencia, la falta de adaptación de los consejos, la inversión, los datos y el acceso de la conectividad, yo creo que algunos, es como, no me acuerdo ahora el refrán ese de que se le supone, o sea, que se supone que si alguien quiere invertir o quiere implementar la inteligencia artificial, sabe que los consejos tienen que aceptarlo y que una inversión es una inversión, no es un gasto. Y no sé, por lo que decías, Miguel, ¿alguien se plantea que sea fuera del entorno cloud? Precisamente, no lo sé, es que parece que es lo que habéis dicho, que son cosas lógicas que se deberían superar desde un primer momento, lo mismo con los datos.
Pues mira, de hecho, en el ratito que hemos empleado antes en hablar nosotros tres, estábamos sorprendidos de la cantidad de infraestructura que se está comprando para crear nuevos data centers locales, sobre todo por ciertas entidades, y huir de ese entorno cloud. Y es cuando dices, pero precisamente es lo contrario, lo que está marcando la tecnología, ¿no? Pues
por eso decía yo, digo, si no se les pregunta una tontería.
No preguntas ninguna tontería, muy al contrario. Es algo que a las propias empresas que nos dedicamos a la gestión del cloud, pues nos llama la atención, ¿no? Que haya todavía unas grandes inversiones en dotar unos data center que van a estar montados dentro de 2 o 3 años, y es en esos 3 años que va a estar disponible ese data center, ya va a estar obsoleto. La tecnología va a estar obsoleta, antes lo hablaba Noel, ¿no? Es decir, cuando esté ya en funcionamiento ya va a estar obsoleta esa tecnología. Y se han construido, como bien dice Noel, desde la parte de infraestructura, queriendo montar el castillo desde los cimientos, pero en este caso es al revés. Tenemos que saber hacia dónde queremos ir, qué queremos extraer de los datos, qué queremos hacer para luego adaptar la casa, ¿no? Es como si yo tengo una, poniendo un símil muy sencillo, como si yo compro una casa, pero no sé qué tipo de familia voy a querer montar, ¿no? No es lo mismo una familia, pues, de una pareja nada más, que una familia con 7 hijos. Van a necesitar diferentes casas. En este caso es lo mismo.
¿Y eso por qué creéis que es? A lo mejor esa, lo que apuntaba también Miguel, esa falta de, mejor, de herencia muy tecnológica, miedo de unos consejos que no son nativos digitales.
Bueno, yo creo que cuando hablamos de cloud, tendemos muchas veces a pensar únicamente en cloud público, ¿no? Y el concepto de cloud es el concepto de cómo consumimos la tecnología. ¿vale? En el mundo en el que estamos ahora no podemos estar meses y trimestres esperando a ejecutar un proyecto, necesitamos inmediatez. El negocio necesita inmediatez porque responde a demanda de usuario que necesita unos productos con mucha celeridad y además una competencia que es feroz, ¿no? Entonces necesitamos un producto muy rápido, un producto que sea digital, y la manera de conseguirlo es a través de plataformas cloud. Pero plataforma cloud no necesita ser algo necesariamente en cloud público. Puede ser en un data center, en el Edge, puede ser en muchos sitios. ¿Qué ocurre? Llegar a ese modelo que nosotros llamamos el cloud distribuido tiene cierto nivel de complejidad. Y muchas veces ese nivel de complejidad lo estamos abordando desde las infraestructuras. Estamos haciendo desde abajo hacia arriba. Cuando realmente, como decía Antonio, tenemos que construirlo desde el caso de negocio hacia la tecnología. Lo que nosotros creemos es que esa estrategia, esa traducción de la necesidad de negocio en tecnología no está siendo bien hilado, ¿vale? Estamos intentando generar, primero dando respuesta, bueno, pues voy a meter inteligencia artificial, voy a meter esta tecnología porque mis competidores lo tienen y así voy a ser más competitivo, en vez de pensar, oye, ¿cómo hacemos esto de manera eficiente, sostenible y responsable, ¿no? Que es cuando tomamos las decisiones de negocio de manera informada. Entonces yo creo que uno de los problemas está en, oye, vamos a replantearnos para qué necesitamos la tecnología, cuáles son los casos de uso que mi negocio necesita responder, y en base a ellos voy a construir mi estrategia. Y lo estamos haciendo en algunos casos al revés.
Claro, que así es un problema de base, de los cimientos, como decíais.
Sí, efectivamente. El no pensar previamente qué voy a necesitar, qué voy a ofrecer a mi usuario final, sea ese usuario un ciudadano porque es de una administración pública, o sea un cliente porque es de una empresa privada, me dificulta mucho, efectivamente, simplemente seleccionar tecnología porque está de moda o hacer cosas porque si no quedo retrasado respecto al mercado, ¿no? Y hay que pensar muy bien, efectivamente, cuál es mi caso de uso, qué necesito y después qué piezas voy a necesitar montar para ofrecer ese servicio. Y ese servicio, efectivamente, esas piezas no necesariamente tienen que estar todas en la nube pública. A lo mejor hay alguna que sí, pero a lo mejor hay otras que, por el motivo que sea, necesitan estar en mi data center privado o en el data center de un proveedor de servicios o en un Edge, porque es donde está la capacidad de proceso, ¿no?
Lo que está claro es que el cloud público nos ha dado el derecho a equivocarnos y a poder tomar decisiones y a probar. Eso es indudable. Ahora, cuando tenemos una necesidad, la podemos desarrollar sobre el cloud público, y si vemos que no da el resultado que esperamos, bueno, la quitamos, la borramos y ya está. Eso está claro. Y además, el cloud público lo que es una fuente de innovación. Al final, todas las compañías con las que nosotros trabajamos, las primeras soluciones que responden a esas necesidades de negocio siempre van a aparecer en la nube pública. Luego, determinadas situaciones nos obligarán o nos llevarán a ejecutarlos en nuestra data center. Temas de regulación, temas de latencia, temas tecnológicos, temas de los datos, por ejemplo, que tengan que estar necesariamente en nuestra data center. Pero yo creo que ahí lo que es indudable es la velocidad de innovación que nos está dando la nube pública y la capacidad y el derecho a tomar decisiones y poder equivocarnos.
Uh-huh. Sí, Miguel, ¿qué ves?
Completamente de acuerdo. De hecho, a día de hoy ya hay soluciones que te permiten tener una flexibilidad total a la hora de dónde tienes tu dato, respetas la soberanía de algunos datos, otros datos los tienes fuera. Y lo que es básico es, como estaban diciendo tanto Noel como Antonio, tenemos que saber qué queremos ofrecer a nuestro cliente y entender que la tecnología es un medio, no un fin.
¿Pero se dejan aconsejar?
Bueno, la experiencia dice que depende, ¿vale? Hay un detalle que parecería mentira, pero Noel ha dado en el clavo. Es decir, como mi competidor ha hecho esto, yo voy a hacer lo mismo. Y dices tú, probablemente tendrías que hacer algo diferente, porque si todos hacen lo mismo, al final vas a entrar en una competencia de precio. Si haces algo diferente, das un servicio diferente, si das un servicio diferente incluso a tu propio empleado, ya no entras en una competencia de precio, ya es una competencia de calidad. Ya está rompiendo el tablero, ¿no? Y desde Getronics estamos muy orientados a aconsejar a esos clientes a que rompan el tablero.
Bueno, lo que pasa es que casi es un criterio cultural, vamos a decir. Si este le va bien, pues vamos a hacerlo, a copiarlo. No lo sé. Sí, en España tenemos un poco todavía ese carácter, ¿o no?
Bueno, eso en la Fórmula 1 Lobato te diría que no es así. Que siempre que pongas, si no te va bien, pon otras gomas, ¿no? A ver, al final yo creo que se han ido venciendo determinadas barreras alrededor de las tecnologías de cloud público. Ya los hiperescalares tienen sus data centers en España, ya no tenemos problemas de latencia, cada vez tenemos una regulación que nos pone unos raíles más claros, nos da guardarraíles de qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los sectores más o menos regulados. Las tecnologías han demostrado que cada vez son más robustas y más sólidas. Yo creo que hemos ido eliminando barreras y los años que tenemos por delante van a marcar, porque además hay ciertos acontecimientos que así nos lo dicen, ¿no? Se va a marcar realmente una aceleración de esa adopción de la nube pública de manera más masiva y para cargas de emisión crítica. Lo que tenemos que ver nosotros, las empresas de integración de tecnología, es cómo ayudamos a los diferentes sectores a tomar esa tecnología, adoptar esa tecnología de manera responsable, de que no haya disrupción de negocio y que sea algo que siempre responda a una eficiencia y una responsabilidad tecnológica, ¿no? Entonces, para eso estamos, para decías, oye, ¿no se dejan aconsejar? Yo creo que sí. Yo creo que están viendo que el valor de las empresas de servicios de tecnología les ayuda a acelerar esos proyectos de innovación, les ayuda a no generar disrupción en el servicio y les ayuda, en definitiva, a generar más valor para sus clientes, que es a los que se tienen que dedicar. Es que yo, cuando voy a comprar un coche, no me meto en la fábrica para ver cómo lo están haciendo. Yo me fío plenamente del constructor, ¿no? Entonces, ese es el papel que tenemos que jugar nosotros, uh-huh. aconsejar y ayudar a los clientes a que evolucionen, ¿no?
Uh-huh. Has mencionado regulación. Hace poco, además, la propia Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba una ley para regular esa inteligencia artificial. ¿Es bueno, es malo que haya esa regulación? ¿Es un freno? ¿Da un marco claro? ¿Qué pensáis?
Yo pienso que para el usuario final es bueno, porque establece esos raíles y esa guía por donde vamos a ir todos y nadie va a poder sobrepasarse y nadie va a poder hacer con tus datos cosas, digamos, fuera de juego. Pero también, por otro lado, es una contramedida para la innovación, ¿no? Es decir, hay otras compañías u otros países que van a poder evolucionar mucho más rápido porque no tienen esos guardarraíles y porque no tienen esas regulaciones, ¿no? Yo creo que es una dualidad que hay que manejar y hay que estar en el balance correcto, ¿no? Uh-huh. Al final.
Yo creo que nos enfrentamos todavía a algo que es bastante desconocido y nos estamos intentando regir por unas reglas que están basadas en tecnologías conocidas. Entonces, creo que tenemos que tener una regulación que sea adecuada, que nos proteja a todos ante situaciones no deseadas, pero creo que realmente tenemos que empezar a pensar que la tecnología que viene no es la que tenemos ahora y tenemos que regular de otra manera. Es necesaria, pero tenemos que tener otro pensamiento.
Claro, porque evoluciona constantemente.
Sí, sin lugar a dudas. La evolución va en el ADN de la tecnología, ¿no? Lo decía muy bien Antonio, ¿no? Por un lado, es obvio que tenemos que darnos una serie de normas, pero teniendo en cuenta que va a haber competidores que nos van a adelantar en innovación, ¿no? Lo que creo que aquí falta es un poquito más de conocimiento por parte del usuario y del ciudadano, que es entender que tus datos personales de verdad van a ser lo más importante que tenemos y somos los que tenemos que ser capaces de gestionarlos, ¿no? Creo que eso forma parte también de la madurez de una sociedad, el que sea capaz de frenar esa salida de datos, esa gestión del dato, para que no sean usados de una forma indebida. Si bien es cierto que obviamente tenemos que darnos de una serie de normas, pero en el principal problema es exactamente igual que en la parte de seguridad. La principal brecha siempre está en el usuario. Uh-huh. Entonces tenemos que aumentar esa formación del usuario final.
Uh-huh. Porque a lo mejor no sé, son dos puntos. La capacidad del usuario para meter la pata y la poca valoración que damos los usuarios muchas veces a los datos también, que no se valora todo lo que Antonio.
Efectivamente, aprobamos cualquier términos y condiciones sin siquiera leerlos, sin siquiera saber qué es lo que están haciendo con o qué es lo que van a hacer con nuestros datos, ¿no? Cualquier aplicación que instalas en el móvil hace una cantidad de barbaridades con los datos que no nos lo podemos creer, pero con el mero hecho de querer usarla y querer estar en esa red social o en esa aplicación, decimos que sí a todo. Y luego, en cambio, somos muy celosos de dar determinada información que a lo mejor no es tan relevante ni tan importante, ¿no? O sea, es un poco eso. Hay que educar al usuario, saber que sus datos es la nueva moneda de cambio que tienen las grandes compañías que trafican. legalmente sí, o sí, ilegalmente sí. con ellos, ¿no? Porque al final es un tráfico de datos que se intercambian entre diferentes empresas y que nunca sabes exactamente qué es lo que están haciendo o qué es lo que van a poder hacer en la siguiente iteración. Porque como estamos diciendo, la tecnología evoluciona tan rápidamente y estamos mirando qué se puede hacer con el dato hoy, pero es que a lo mejor mañana podemos hacer 10 cosas más.
Claro. De hecho, acabamos de vivir una situación muy, muy peculiar aquí en España. Había en centros comerciales una compañía que te pagaba un dinero X, menos de 100 euros, si escaneabas tu retina. Y, claro, veías filas de chicos entre 18 y 24 años que por ese pequeño dinero para poder salir de fiesta ese fin de semana escaneaban su retina. Y decías tú, ¿pero has pensado lo que se va a poder hacer con la retina de aquí a 3 años, 5 años? Pues nadie piensa en eso, ¿no?
Pero ahí tenemos un trabajo, bueno, y vosotros también con las empresas para educar, ¿no? En ese sentido también, y para que sepan todo lo que se va a poder hacer, si las empresas realmente saben el poder del dato que tienen, ¿no?
Claro, es que el dato es uno de los mayores activos que tienen los clientes. Saber utilizarlo, muchas veces las empresas no saben ni lo que pueden conseguir a través de ellos, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos antes de la inteligencia artificial y la necesidad de tener unas plataformas y un modelo de gobierno de datos, precisamente es por eso. Es que esos datos no están bien etiquetados. No hay una correcta correlación entre el dato en el sistema A y el sistema B. Muchas veces, para poder acceder a ellos, tienes que hacer varios caminos para llegar, que luego al final tú tienes que aplicar un algoritmo sobre ellos para obtener un dato. Entonces, si el dato no es bueno, es complejo llegar a él, el resultado del algoritmo no va a satisfacer la necesidad. ¿Qué estamos viendo? Pues que estos primeros proyectos de inteligencia artificial no están dando el resultado que están esperando de él. Es decir, hay una,
o sea,
no una
gran, expectativas más altas.
Efectivamente, hay un nivel de frustración actualmente. No alto, pero no, tenemos una expectativa de como cuando haces una consulta y que te va a dar el resultado de manera inmediata, sí. Tienes que interaccionar varias veces con el sistema, el tiempo de respuesta es lento, es decir, la experiencia actualmente no está siendo buena, pero no está siendo buena no porque el algoritmo sea malo, no porque la tecnología de inteligencia artificial sea malo, sino porque, insisto, tenemos un problema muy grande, problema, no es un problema, pero tenemos una mala organización, nunca nos ha preocupado. Porque tenemos por un lado el ERP, luego por otro sitio tenemos el data warehouse de no sé qué, el sistema de facturación de no sé cuánto, luego por aquí aquello, las imágenes por un sitio. Cuando intentas luego poner todo a funcionar para obtener una respuesta, normalmente fallas. Y entonces necesitas volver a entrenar, volver a entrenar. Si necesitas volver a entrenar, necesitas sistemas con mayor potencia, mayor consumo, aumenta el gasto. Y así, y así, así. Entonces, demos los pasos previos primero. Pongamos la casa en orden, veamos para qué necesito cada uno de los casos y nos pongamos a trabajar.
30 segundos. ¿Alguna conclusión de alguno de los dos, Antonio, Miguel?
Lo que decíamos, la nube pública te ofrece la capacidad de equivocarte, de elegir y de probar cosas nuevas. Aprovechémosla y seamos capaces de evolucionar pensando en cómo acceder a esa información de la manera más segura y más eficiente posible.
Pues con eso nos quedamos. Noel Bravo, Miguel Barahona y Antonio García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y si quieren escuchar todo esto y más, recuerden, 10 días, 17 y 18 de abril, Palacio de Congresos de Madrid, 31ª edición del Congreso y Expo Aslan 2024. Muchas gracias a los tres y hasta la próxima.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Buenos días.